Hola, yo soy Ani Priego y estás en Infusión, el podcast en el que nos enfocamos en la esencia del diálogo como una herramienta para crecer, donde cada parte comparte su experiencia para trascender y sobre todo para hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Aquí valoramos las pausas como espacios vitales para contemplar otras maneras de pensar y replantearnos creencias. En este espacio encontrarás conversaciones con emprendedores, creativos, líderes de bienestar, cambio e impacto social. Si quieres conocer más de estos temas, entra a mi blog anavit.com. En este episodio de Infusión...
Yo creo que fue como en la prepa, en la adolescencia, que empecé como a cuestionarme acerca de los roles de género, acerca de la ropa, el por qué tienes que actuar de cierta forma en la sociedad, por qué te tienes que vestir de tal otra. Y obviamente siempre han habido como estos íconos disruptivos, ¿no? Y el por qué la gente critica lo diferente. Y pues siempre me quedé como cuestionándome eso hasta que ya fue como desde una parte interna de el cómo yo me sentía con estos temas también en la sociedad y que pues me di cuenta que era algo que quería cambiar.
Hola Infusionados, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Hoy voy a platicar con el diseñador y fundador de la marca Genderless, Guillermo Jester, quien está posicionando el diseño artesanal mexicano en distintas plataformas de moda. Presentó su primera colección en Milán, Italia, y desde el 2011 trabaja con artesanos indígenas de todo México para crear sus piezas. Conoce técnicas artesanales como telar de cintura, iconografía y bordado, y ha sido publicado en varios medios como las revistas El México, Vogue México, Harper's Bazaar, L'Officiel, etc. En 2014 recibió el premio de mención honorífica por Mejor Diseño de Hombre en la plataforma de moda México Diseña by Elle a manos de Jean-Paul Gaultier. Más tarde, en 2017, se convirtió en el segundo lugar de la 11ª edición de México Diseña by Elle también. Este año, 2023, fue parte de la selección de diseño latinoamericano dentro de la agenda de The Bienal City Summit of the Americas en Denver, Colorado. Y lo invité porque su ropa me gusta mucho. Uno de sus principales diferenciadores es que utiliza al menos un 80% textiles o acabados hechos artesanalmente, no es producción masiva y busca también tener la menor cantidad de residuos posibles, enfocado no solo en el impacto sociocultural de su trabajo, sino en el impacto ambiental también. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué padre platicar contigo hoy.
Hola, Ani. Pues muchísimas gracias por la invitación y por toda esa... ese resumen de mi carrera.
Sí, oye, pues tienes 32 años y sí, si cuentas sí, 32. Bien, empezaste hace mucho.
Sí, empecé un poco chico, la verdad. Desde que comencé la carrera, empecé a involucrarme como en todo este mundo de la moda, de las colaboraciones con artesanas, de las tradiciones textiles.
Me estoy adelantando, pero ¿qué carrera estudiaste?
Diseño de moda.
¿Y ahorita sí. Dónde estás? ¿Estás en Chiapas?
Sí, vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ya llevo pues más de 4 años, como 4 años y medio, casi 5. Y pues digo, creo que aquí me voy a quedar todavía un buen rato.
Ya. Entonces sí, te divides entre Chiapas y Ciudad de México. ¿Y naciste en Ciudad de México? Correcto.
Sí, nací allá. Pero igual, pues yo creo que ya la mitad de mi vida la he vivido en otros estados. Siempre regresando a la Ciudad de México, pero justo es la primera vez que me quedo ya tanto tiempo en una sola ciudad. Siempre, o sea, desde chico, por el trabajo de mi papá, siempre íbamos y veníamos a distintos lugares y de que máximo 3 años, pero pues ahorita ya rompí el récord, así que chance me quedo pues mucho.
Que pasaste más la línea ya. Ajá. Oye, pero quiere decir que estás muy contento. Y bueno, pues ahí está tu trabajo, de donde nace todo, que ahorita vamos a platicar de todo esto. Me encantó que cuando te busqué para platicar hoy, me dijiste, sí, yo feliz de colaborar. Y nunca nadie me había dicho eso. Como que gracias por querer platicar conmigo. Pero como que es lo que veo que haces con los artesanos también, ¿no? Que reconoces cómo ambas partes ponen de su parte su experiencia, su conocimiento, su creatividad, su tiempo para lograr algo juntos. Me encantaría que nos platiques cuándo empezaste a colaborar con artesanos mexicanos y a lo mejor no solo para tu marca, sino como cuándo descubriste estas técnicas artesanales tú.
Sí, pues mira, qué padre que mencionas eso de las colaboraciones, porque justo es como una de las palabras que me gusta pues decir, pero también pues ejecutar, ¿no? En mis proyectos, en mi vida personal. Creo que lo más importante es valorar que, así como tu tiempo, mi tiempo, como dices, nuestros conocimientos, y que pues es algo que he aprendido de la mano con las colaboraciones que he hecho con todos los grupos de artesanas con las que he trabajado. Y que justo pues todo comenzó hace como 10, 11 años, que empecé trabajando con una diseñadora que se llama Carla Fernández, que justo también hace colaboraciones con artesanas, y que fue como en el inicio de que empecé la carrera, y de que desde segundo semestre fue que empecé trabajando con ella, y luego me invitó a dar un taller, de hecho aquí en Cristóbal, fue como de distintas comunidades, de Sinacantán, Chamula y La Rainsar, pero aquí en San Cristóbal, y justo fue como el primer taller que pude dar de desarrollo de productos artesanales, y también fue como mi primer acercamiento acerca de las técnicas, de la iconografía, de productos, y pues ahí empezó también como, me di cuenta que tenía como esta pasión por el trabajo artesanal, por las tradiciones textiles, por realizar estas colaboraciones con distintos grupos, y yo creo que en ese momento sí fue como un parteaguas en mi vida laboral y de estudiante, y mi visión hacia el futuro cambió como totalmente desde entonces.
Sé que desde chico, y por favor dime si esta historia la estoy contando bien, te empezó a interesar como la ropa y los accesorios, y que luego te enteraste que tu mamá diseñó su propio vestido de bodas. ¿Qué edad tenías cuando empezaste como a sentir que veías tú, o que observabas o apreciabas ese tipo de cosas, ¿no?
Pues mira, desde yo creo que, y tengo como, en general siempre tengo como pésima memoria, pero tengo como unos flashbacks así de cuando era súper chiquito, de tener, no sé, 2 o 3 años, ajá, de justo jugar con muñecas, pero siempre me gustaba hacerles ropa con servilletas, con este papelito rojo de las mantecadas y cosas así que me llamaba mucho como la atención la textura de los distintos materiales y el cómo poderlo usar como una prenda y aplicarlo, ¿no? En moda, que pues digo, cuando era chiquito pues era un juego, pero pues al final ya más grande, como creo que fue en la prepa que justo mis abuelos me enseñaron como fotos de novia de mi mamá y de como todo el proceso antes de que se casara y así. Y que no sé por qué nunca había sido como un tema de conversación hasta entonces, y que justo mi mamá estuvo trabajando con una tía abuela que hizo un sistema de patronaje en México y era como súper famoso, y mi mamá trabajaba con ella. Entonces, pues realmente puede decirse que mi mamá era como diseñadora y patronista, y que hizo su propio vestido, y para mí fue como wow, o sea, como que empecé a tomar mucho más en serio ese interés por la ropa y por la moda, y decir, no, pues yo también me podría dedicar a esto, ¿no? Y creo que eso me ayudó también como a reafirmar lo que quería estudiar, y que pues quería dedicarme también a lo mismo de moda.
Estudiaste también en Estados Unidos, en Europa, algunos cursos y diplomados.
Sí.
¿Qué te hizo clic en estos cursos? O sea, ¿cómo vas encontrando ese camino y esa fusión de mercados internacionales, de conocimiento sobre la artesanía textil contemporánea y encaminándolo hacia tu marca? O sea, ¿cómo se alineó todo? ¿Cómo ibas haciendo todos estos clics tú en el camino? ¿Durante la carrera, me imagino?
Pues yo creo que todo se ha ido como acomodando de todo lo que voy aprendiendo en mi vida laboral y en estas colaboraciones. Creo que, o sea, no sé, por parte de estos cursos que he tomado, normalmente más enfocados hacia marketing y ventas, que, pues digo, creo que el marketing en general es todo, ¿no? En una marca, en un proyecto, es conocer todos los procesos, es hablar de difusión, es hablar de generación de contenido, desde fotos, videos, que pues esto va muy de la mano en, pues yo como el primer colaborador en cuanto a la cadena de que me ven los clientes, o sea, yo soy el que comercializa el producto, pero tampoco ven todo lo que hay detrás. Entonces, pues de justo poder mostrar como todos estos procesos, las artesanas que también son parte de esta cadena de producción y también intelectual, y pues justo todos estos elementos creo que son muy importantes, que te digo que he aprendido como a hacerlo de la mejor manera con estos cursos, pero aplicarlo como en el día a día. Y pues también por otra parte, como lo que uno va aprendiendo en estas colaboraciones con las artesanas, no solamente la justo pues conocer a la persona y crear como este vínculo que no solamente es hacer un producto físico, sino también tener como esta relación de amistad y de ir trabajando de la mano, creando cosas, teniendo un bien común, ¿no? Pues se va a generar un producto y vas a recibir dinero, pero también qué más allá de lo económico. Y pues creo que sí es súper valioso ir aprendiendo de todo en general. Y por eso también creo que todos estos cursos pues me han ayudado como a tener una visión, o sea, no me gustaría decir así, pero un poco más global, o sea, uh-huh. de conocer como distintos mercados, que justo se puede comercializar como todos estos productos que desarrollamos con las artesanas en otros mercados, que la gente también le interesa muchísimo saber más sobre estas piezas, sobre las tradiciones, sobre los contextos, conocer, si no es en persona, pues al menos en una foto o en un video, conocer a las artesanas, conocer más de la cultura que hay en México, en Chiapas, o sea, que hasta por ser en un mismo estado, pues es súper diversa y poder hablar de eso y poder compartir un poco más, o sea, y no solamente de mi visión y de lo que considero que es la moda, sino también de todas estas tradiciones textiles y pues darlas a conocer en general en Estados Unidos, en el mundo.
Pensaba, ahorita que hablas de procesos, yo me puedo quedar disfrutando el proceso y el resultado final es la consecuencia y no la meta, ¿no? Y eso me encantó al conocer más de tu marca, Guillermo Yester. Eres muy consciente tú de respetar el proceso. ¿Qué piensas tú de tu consumidor final o de tu target, ¿no? Ahorita que dices que sí, te das cuenta que sí lo valoramos y que sí queremos saber más de esto. ¿Cómo te imaginas tú que vive tu cliente final? O sea, ¿quiénes son estas personas?
También en un inicio, cuando empecé con la marca, realmente ni siquiera estaba como enfocado en cierto tipo de mercado o como que era cero específico y tampoco como con la evolución de la marca, porque antes pues tenía como una estética mucho más género neutro, ¿no? Esas eran piezas como que no eran ni femeninas ni masculinas, siempre era como generar productos como, pues sí, muy neutros, muy fáciles de usar y que con el paso del tiempo, pues justo fui como explorando estas siluetas mucho más femeninas, mucho más masculinas, piezas mucho más statement y que ni en un inicio ni ahora como que estoy tan enfocado en solamente un mercado porque pues siempre ha sido como el vestir a cualquier persona y que poco a poco, pues en lugar de irme como por las reglas, he querido como salirme un poco de eso. Y pues creo que también pues sí ha sido muy interesante el ir conociendo a mis consumidores y que justo pueden variar muchísimo, ¿no? Y creo que eso es como lo valioso también de la marca, que se habla de versatilidad, se habla de pues sí, de diversidad y que justo pues también se puede ver en el consumidor final. O sea, una parte creo que pues es lo que uno quiere y lo que uno quiere proyectar. Pero pues creo que justo cuando sí pasa eso, creo que es increíble como, pues sí te da como una palmadita en la espalda de, ok, vas por buen camino para seguir creciendo y generando esto. Entonces, creo que siempre ha sido como muy diverso el mercado al que vamos. Y pues obviamente también la otra parte sería como, pues sí, creamos como ciertas campañas o lookbooks que son mucho más impactantes o disruptivos, que causan esta como incomodidad, ¿no? De ver a una persona no binaria o ver a una persona que se identifica como hombre usando un vestido y que pues normalmente eso en la sociedad pues es algo que no se ve tanto, que no es tan aceptado. Pero tal vez creo que he tenido como suerte de estar rodeado de gente que siempre me ha estado apoyando y a veces, no sé, comentarios de ¡ay, qué loco! O sea, nunca me imaginé esto, pero se ve increíble. O personas que me dicen de verdad me inspira mucho tu trabajo, gracias a, no sé, cosas que has hecho, me ha animado a experimentar más como en mi expresión de género y poder utilizar otro tipo de prendas. Y creo que también eso es como súper valioso para mí, que es como un motor que me impulsa como a seguir creando pues piezas así, campañas y pues, seguir con con mi visión y pasión a través de la marca.
¿Se podría decir que ha sido como parte de tu proceso personal? Por eso dices que no piensas en necesariamente en un mercado, sino en todas estas exploraciones internas y las reflejas en tu arte.
Sí, sí, totalmente. La verdad es que yo creo que fue como en la prepa, en la adolescencia, que empecé como a cuestionarme acerca de los roles de género, acerca de la ropa, el por qué tienes que actuar de cierta forma en la sociedad, por qué te tienes que vestir de tal otra. Y obviamente siempre han habido como estos íconos disruptivos, ¿no? Y el por qué la gente critica lo diferente. Y pues siempre me quedé como cuestionándome eso hasta que ya fue como desde una parte interna de el cómo yo me sentía con estos temas también en la sociedad y que pues me di cuenta que era algo que quería cambiar. O sea, siempre me llamó mucho la atención como la ropa unisex de distintos, o sea, como, no sé, Jean Paul Gaultier, que también pues es una marca súper disruptiva desde que comenzó, yo creo, y que también ha funcionado como inspiración para mí de crear algo o intentar crear algo distinto. Y que pues lo fui aplicando y siento que del inicio de mi marca, de querer crear como estos diseños de género neutro, como lo platicamos, a ya crear como estéticas más femeninas y más masculinas, literal fue como este crecimiento interno y cuestionamiento interno, esta deconstrucción de pues por qué no hacer un vestido, por qué no hacer piezas súper femeninas. Y que yo creo que hace como 3 colecciones fue que comencé como con esta exploración que fue también parte interna mía. Y que en un inicio decía, no, pues está increíble esta pieza, pero creo que nunca la usaría, ¿no? O sea, como de todavía con este miedo, con todo este tema de construcción social, pues desde mi educación, desde el contexto, no sé, de la religión y de muchos temas que nos van como imponiendo desde pequeños, hasta decir, no, pues si lo estoy haciendo. Y antes, de hecho, es algo que decía, como en ese entonces para mí la marca era como la persona que quería ser, uh-huh, pero que ya hoy en día puedo decir que la marca es quien soy y que justo puedo ya utilizar cualquier pieza de mi colección sin ningún problema y que la puedo portar con muchísimo orgullo, y no solamente obviamente por el tema de todo lo que hay detrás, sino también lo que representa y esta disrupción social y crear como, o sea, al final la moda para mí es como este agente político, no solamente es vestir el cuerpo, sino también salir a la calle y crear este conflicto y que las personas se cuestionen también el por qué pasa esto o por qué es distinto. Y creo que pues es una lucha constante que digo, también como esta parte interna de construcción sigue siendo un proceso, ¿no? No es algo estático y que todo el tiempo es estar cuestionando como ciertas cosas que tú creías normales o que tú veías como súper común y que justo pues con el tiempo va cambiando. Y que pues sí, te digo, al final mi marca ha sido como esta expresión de lo que voy pasando internamente y de lo que quiero mostrar y de lo que quiero cambiar en el mundo hoy en día.
100%. Y sí se refleja ahorita que te escucho y habiendo visto pues tus diseños en tu página y en tus redes sociales. Y qué delicia oírte decir que tu marca, como que antes era una, como, ¿cuál es esta palabra?
Proyección.
Una proyección, ajá. Y sí, ahora ya es, lo puedes portar con orgullo y ser. No es portarlo nada más, sino serlo. No sé, ya me quedé sin palabras porque me gustó mucho tu explicación. y me dio mucho gusto. Uh-huh. Y bueno, ahorita que hablabas, que decías algo muy, muy cierto de la ropa que causa algo, ¿no? Que te hace sentir, uh-huh, algo. No nada más al tú ponértela, sino al verla. Me acordé de que la primera vez que yo sentí algo así fue con David Bowie, por ejemplo. Tú estabas más chico, yo ya voy a cumplir 40 este año. Pero yo me acuerdo que yo decía, ¿qué trae puesto? ¿Y por qué? Ay, pero me gusta. Pero él se siente, sí, bien en eso. O sea, y como que, no sé, me recordó, sí, a estos personajes disruptivos.
Sí, digo, siento que siempre han habido como estos íconos que, uh-huh, han cambiado. O sea, no sé, por ejemplo, Juan Gabriel, ¿no? O sea, creo que
también
es un ícono súper importante en México, o sea, en el mundo de la música, pero sí, pues también yo creo que para la comunidad. O sea, al final la gente, o sea, lo admira muchísimo sin importar cómo se haya identificado, ¿no? Sino, uh-huh. o su forma de vestir, o su forma de interpretar, y que todo el mundo lo conoce, ¿no? Y creo que lograr, pues, inspirar a tanta gente también creo que es algo increíble.
Sí, 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 totalmente. Bueno, como bien nos platicabas, tus diseños promueven esa diversidad cultural, el arte, y pues el fondo es igual de importante que la forma en tu marca, ¿no? Ya entrando en este tema, me encantaría saber tu opinión, y si no le quieres decir, está bien, ¿eh? Sobre el desfile de Dior en Ciudad de México hace unos meses. Porque, digo, se habló mucho de apropiación cultural, ¿no? De la marca francesa, y no sí. sé si dejando a un lado, a lo mejor si quieres lo sociopolítico o si quieres platicarlo, pero más que nada me interesa tu opinión como diseñador mexicano que trabajas con tradiciones textiles de artesanos mexicanos y no sé qué sentiste tú al ver esto, de verdad, porque todos estábamos como confundidos y no todos, ¿verdad? Pero muchos, sí. y decía, ¿qué pienso? ¿Qué siento? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Hay un bien y hay un mal? O no sé, pero me encantaría saber qué sentiste tú.
Pues digo, obviamente creo que es un tema súper complejo y uh-huh. que creo que también lo que pasa a veces es que la gente cree que es algo muy polarizado en lugar de ver como los distintos puntos, pues, o verlo con los distintos elementos que se tiene que ver una situación así, ¿no?
Uh-huh.
Desde mi punto de vista, digo, creo que con ciertas comunidades o con ciertos grupos de artesanas, pues fue algo como muy visible, ¿no? El cómo se trabajó, el justo algunos visitaron, o sea, estuvieron ahí en el desfile, se publicaron los procesos, se publicaron, o sea, en el Instagram de Dior,
uh-huh.
Y que justo también, pues del conflicto que había surgido a partir de esto, pues también fue como por un poco desinformación acerca de la marca, que lo fue aclarando con el tiempo, sin ser como específica, así como los videos que te digo que subieron en Instagram,
uh-huh.
Los nombres de las artesanas. Creo que al hacer una colaboración con artesanas tiene que haber como una transparencia muy, muy importante,
uh-huh.
Que lo tienes que comunicar sí o sí.
Uh-huh.
Y que justo, pues poco a poco fue pasando, ¿no? Con la marca. Pero creo que cuando uno ya trabaja sobre tema, o sea, sobre indumentaria tradicional o iconografía tradicional, ahí es cuando existe como, pues, este conflicto que personalmente yo no me gusta como involucrarme en un tema tradicional porque, o sea, de iconografía y de indumentaria, que justo también fue lo que criticaban mucho específicamente de una comunidad,
uh-huh.
Pues que para estas comunidades, pues esta indumentaria funge como, o sea, representa muchísimas cosas, ya sea ceremonial, para ciertas festividades, cargos políticos, cosas que ya involucran pues toda la ideología y toda pues la cultura en sí de cada comunidad. Entonces creo que ahí sí, y que por otra parte también pienso que tal vez Dior lo único que quiso hacer fue como justo trabajar con lo que ya hacen y no cambiar nada, ¿no? Como respetar la parte tradicional. Pero creo que ahí también falta mucho como el diálogo. O sea, creo que con esta cultura de cancelación estamos dando por sentado muchísimas cosas y estamos pasando por alto de, pues, si tienes alguna duda, pues entrevista directamente a los artesanos, qué es lo que opinan, ¿no? O sea, uh-huh. Creo que uno de las cosas que pasó que llamó más la atención fue como una colaboración de acá de Chiapas que hubo como un intermediario que no era como específicamente las artesanas de tal comunidad. Y digo, no me quiero ir como específicamente de cada caso,
sí.
pero siento que tal vez faltó como más transparencia, ¿no? En este proceso.
Uh-huh.
Pero también por otro lado, creo que pues en el mundo la gente volteó a ver a México, volteó a ver a Chiapas, volteó a ver a las otras comunidades. Creo que siempre van a haber mejores formas de colaboración, sin duda. Siento que cuando uno colabora con artesanos tienes que involucrarte más allá de un tercero, o si es a través de un tercero, pues justo buscar esta transparencia de procesos, de conocer directamente a las artesanas, de conocer el contexto, de conocer las tradiciones. Y Y pues lo que digo, ¿no? Este tema de la colaboración como tal, de que sea algo a través de prácticas lo más horizontales posibles, que es un intercambio de conocimientos y que justo, pues no solamente es hacer de, hay una pieza bonita, sino también tienes que mostrar todo el proceso, o sea, que la gente conozca el cómo se logró esa pieza, el uh-huh. por qué, qué significa, pues muchísimo más del significado para las comunidades. Te digo, creo que sí es un tema muy complejo, pero si lo vas a hacer, creo que sí te tienes que involucrar muchísimo más. Uh-huh. Y porque digo, creo que también Dior dijo que no iba a comercializar estas piezas, me parece, y lo cual nada más querían como mostrar estas colaboraciones. Uh-huh. Y pues justo, no sé, siento que faltó tal vez un poco de transparencia en todos estos procesos. Tal vez ellos confiaron, o sea, como extranjero llegas a México, te vas a la Secretaría de Cultura y como creo que por falta de información, pues no se logró al 100, pero pues más que algo negativo, pues igual y podemos aprovechar lo positivo de esto, ¿no? Uh-huh. Sé que tal vez todo lo que dije puede causar conflicto, pero pues es algo de lo que he vivido y he trabajado y creo que justo también es estar abierto siempre a la comunicación y no como en un plan de discusión, sino de platicar las cosas, llegar a acuerdos, mejorar, estar abierto siempre a mejorar, que es algo súper importante, uh-huh. y estar abiertos a la conversación.
Claro, y estar abierto a decir, ay, no pensé que fuera a ser así. O sea, siempre va a haber pues dos lados, ¿no? Y siempre va a haber uh-huh. cosas buenas de algo y cosas... Áreas de oportunidad.
Sí, exacto. Depende con qué ojos se ven, pero justo siempre es el cambio y buscar las mejores maneras y así, uh-huh. crecimiento.
Uh-huh. Quiero ahora platicar de algo que leí, que en el 2014 que ganaste el Premio México Diseña, te preguntaron, ¿qué quieres estar haciendo en 5 años? Y mencionaste, quisiera estar revolucionando el concepto de moda mexicana en el mundo, siendo el trabajo artesanal esencial para esto. Quisiera saber si sigue siendo tu meta y sigues teniendo esta manera tan profunda de investigar las técnicas y la iconografía y todos estos elementos de la identidad cultural de los grupos con los que colaboras, porque es mucho trabajo. O sea, ¿crees que vaya a evolucionar también o sigue siendo como un pilar de tu marca?
Ay, qué fuerte, ni siquiera me acordaba que dije eso.
Claro que no, pero por eso es padre.
Sí, sí, recordar. Y sí. Eso fue de que hace 9 años, ¿no? Casi.
Sí.
Digo, creo que mi discurso sí ha cambiado, obviamente. Creo que ha evolucionado, porque no es como que haya cambiado radicalmente, sino es algo que va cambiando justo con el tiempo. Uh-huh. Y creo que la parte genderless también ha tomado como muchísima más importancia en mi proyecto, en mi vida y como la lucha en general de lo que he proyectado. Uh-huh. Pero pues obviamente sí, o sea, creo que justo el tema de las colaboraciones artesanales es algo que también sigue siendo una de las bases principales de mi proyecto y también obviamente visibilizando, ¿no? Todos los procesos, todas las colaboraciones. O sea, no queriendo ser como el único protagonista de mi proyecto, sino pues intentar también buscar visibilizar todo lo que hay detrás, como, o sea, todo el tema artesanal, las colaboraciones, te digo, con las artesanas, desde las técnicas hasta las personas que están detrás. Y pues justo también yo creo que le agregaría como este tema genderless, o sea, como cambiar también la visión de la ropa. Porque luego la gente dice así como de, ay, pero es que tú no inventaste la ropa unisex, y yo, pues no, o sea, ese no.
Nunca ni estoy diciendo que lo inventé.
Sí, y la gente se va como por otro lado, y para mí es como, lo que yo quiero cambiar es la visión de esa gente que cree que nada más existe ropa de mujer y ropa de hombre, sino que toda la ropa es ropa y cualquier persona la puede usar. Y si tú te identificas como hombre y vas a la sección de mujer, sin problema te puedes comprar lo que quieras y te gusta, uh-huh. y ya, ¿no? O sea, sin caer como en... O sea, porque al final, te digo, la ropa pues cubre una necesidad humana, que es cubrir el cuerpo, punto final. Ya el tema de si es de tal color, si es de tal forma, si es tal prenda, pues es una construcción social que se ha ido construyendo con el paso del tiempo y que también esto ha cambiado, ¿no? Desde el uso de los pantalones a principios del siglo pasado, que era lo más loco del mundo y que pues al final el pantalón hoy en día es una prenda para cualquier persona. Y pues justo así es, o sea, la ropa es ropa y deberíamos de dejarnos de preocupar por si algo es específicamente para un género, ¿no? O sea, te digo, no es que si te interesa la ropa unisex, nada más le vas a comprar a la ropa a las marcas que hacen ropa unisex, sino pues ve a cualquier tienda y te compras lo que quieras, en la sección que quieras, del color que quieras. Y para mí justo es algo como de lo más también importante de mi marca, o sea, tratar de cambiar un poco como esa visión que tenemos a través de esta construcción social que tenemos acerca de la ropa en general.
Tal cual, sí, así como yo creo que el género es una construcción social también. Y
sí, sí.
Yo tengo dos hijos, uno de 10 y uno de 8. Usan mi ropa porque ahora resulta que ya les queda y uno usa mis tenis, blusas. Y desde chiquitos para mi esposo y para mí era súper importante. ¿Cómo el rosa de mujer? ¿Quién dijo que el rosa es de mujer? Sí. Por favor, o sea, no, es esas cosas. Me acuerdo cuando creo que fue la marca Target decidió no poner los juguetes de niños como de niña separado. O niño. Ajá, separarlos. Sí. Y fue todo fue disruptivísimo. ¿Cómo? Y yo, pues es que claro, no hay juguetes para hombre, no hay juguetes para mujer. Al igual que no hay ropa tampoco, ni colores. Yo sé que con tu marca todavía fuiste más allá porque tenía ciertos elementos, platícanos, o sea, que eran muy evidentes desde la construcción de que no eran de ningún género en específico, ¿no?
Sí, pues digo, obviamente también el tema del tipo de cuerpo, ¿no? O sea, creo que ha sido como una experimentación también en el patronaje basándonos como en la indumentaria tradicional indígena que pues se realiza a base de rectángulos y cuadrados y haciendo como esta experimentación del patronaje, haciendo una propia metodología de diseño, pues ir explorando distintas siluetas, desde hacer piezas que se pudieran adaptar a cualquier cuerpo. Creo que esa es como la meta principal y que justo cuando empezamos a trabajar con plisados se acabó convirtiendo en muy icónico de la marca y que ya es algo base que siempre va a haber, ¿no? Y que el plisado es una textura que puede adaptarse al cuerpo y justo buscamos eso, que a pesar de que obviamente tenemos como una línea de básicos con distintas tallas, pues también son como, se amarran, ¿no? O sea, son como, te envuelven y se amarran. Entonces eso también ayuda como a adaptarse a distintos cuerpos y de que no tenemos que hacer a fuerza como 1,000 tallas, sino que se pueda adaptar justo como varias tallas en una sola. Y desde las piezas que son como más oversized o te digo, los plisados, que esos igual son unitalla y que se pueda adaptar como a cualquier tipo de cuerpo y pues siempre seguir como explorando y experimentando en distintos tipos de patronaje para lograr como estas piezas versátiles y que para nosotros también es súper importante mostrarlo como en de las últimas 3 colecciones, pues en los lookbooks, mostrar justo a todas estas personas distintas con, o sea, distintas expresiones de género, con distintos tipos de cuerpo, pues para mostrar esa versatilidad de una misma prenda que se puede ocupar cualquier persona y tú lo puedes adaptar a tu estilo y que tú no te tengas que adaptar a lo que encuentras en una tienda de ropa.
Bellísimo, sí, que es respetar la libertad individual de cada quien, que se lo puede poner a quien le guste y explorar con la prenda.
Sí.
Sé que tu marca tiene como algunos pilares, que ya hablamos de genderless, identidad cultural y, bueno, atemporal, es otro que me fascina, nada de, sí. de moda. Me imagino que como diseñador ha de ser un poco difícil y tentador, o platícame tú, porque la moda tan cambiante y cómo quieras adaptarlo tú, pero sí, tu marca tiene el pilar de la atemporalidad, cómo lo trabajas. Y otro de los pilares es que sea una moda circular, y ahí hablamos del impacto social. Platícame de estos dos, de moda circular y atemporal, que son los que nos falta platicar.
Sí, pues digo, la temporalidad para mí, o sea, justo también tendría que ser en general para todas las marcas, ¿no? Creo que estamos acostumbrados a que mínimo 2 temporadas al año y que obviamente todas las marcas en general hacen 4, 5, 6 temporadas al año, ¿no? Y que el impacto ambiental de esto, pues es impresionante. O sea, y sabemos que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo y que hoy en día, pues creo que sí tenemos que ser un poco más responsables en la manera en la que consumimos. Y que yo tampoco creo que mi discurso es como tan... O sea, yéndome al extremo de ya jamás te vuelves a comprar ropa, ¿sabes? Sino creo que solamente es ser un poco más conscientes de nuestros hábitos de consumo y pues irlos cambiando a partir de lo que conocemos. Y creo que si cada quien somos un poco más conscientes, creo que pues, se puede ir generando como un cambio mayor. Entonces, pues para mí el tema de la temporalidad es... Y que, no sé, de que tengo como de distintas colecciones que puedes seguir... comprando de esa misma colección de hace 2, 3 años, 4, cosas que puedes seguir y que la idea justo de la ropa pues es que te dure toda tu vida, ¿no? Y, o lo más que se pueda. Entonces, creo que a veces si nos enfocamos tanto en lo que está de moda, en lo que puedes usar ahorita y ya mañana pasó de moda, y que sin duda también en mi proceso de diseño también me baso en tendencias, pero no lo hago como un único elemento, sino justo con todo lo demás que conlleva ser una colección para la marca, pues lograr o intentar que estas piezas pues, se puedan ocupar en cualquier temporada, en cualquier año y que sean piezas que tú adquieres y que sea como una inversión a largo plazo para toda tu vida. Pero sí, principalmente también como por... la parte de las colaboraciones. En un inicio sí estaba súper enfocado en querer hacer 2 colecciones al año, pero pues me era también muy complicado por todo este tema de la colaboración con las artesanas, que de que al inicio era como de estar corriendo todo el tiempo, hasta analizar y decir, a ver, ¿cuánto tiempo me lleva realmente hacer una colección? Y de que pues contabilicé como, no sé, 9 meses, ¿no? Y que, pues, obviamente, en un año de 12 meses, pues, no da tiempo a hacer 2.
Claro.
Entonces, fue como, ¿cuál es la necesidad de ir corriendo y de estar como de la mano con el mundo de la moda y de seguir creando todo el tiempo? Pues, solamente estás generando un stock, y generando más basura y generando más piezas que no se van a estar moviendo. Entonces, también por eso, pues, las piezas editoriales de la marca por eso también son sobrepedido, para no generar como un stock que esté parado y esté generando espacio, basura, etcétera. Entonces, pues digamos que en eso se basa el tema de la temporalidad.
Ok. Y moda circular también es eso, ¿no? Es como ver, cómo hacer una prenda sin que haya tanto residuo.
Sí. Sí, justo, pues para la moda circular hay varios temas ahí de por medio, como la sustentabilidad, que muchas veces solo se enfoca en el tema de los materiales y el material que ocupas, pero realmente la sustentabilidad se puede enfocar hacia toda la cadena de valor y empezar a analizar, pues no solamente el tema del material, porque también es muy complicado, no sé, el hecho de que compres material, telas orgánicas, tampoco te asegura que no está generando un impacto. O si utilizas fibras naturales, tampoco te está asegurando que no estás generando un impacto, porque también, no sé, si compras algodón, pues también de que el uso de pesticidas, el simple hecho de que lo mandes traer de cualquier otro país, o sea, siempre va a haber un impacto, ¿no? Entonces, más bien ver tú la manera de ir como generando estrategias para crear un menor impacto ambiental, pero también el tema de las colaboraciones, y no solamente hablo del tema artesanal, sino tú como marca, analizar toda la cadena de valor de, no sé, las condiciones en las que trabaja tu equipo, los horarios, el tipo de piezas que vendes, cómo lo vendes, la cantidad de productos que haces, o sea, desde la parte también de conciencia y pues no sé, la parte conceptual del inicio de una colección y el cómo utilizas la información y tu investigación de la manera más respetuosa. O sea, desde ese punto hasta el consumidor final. O sea, ir analizando como toda la cadena de valor, pues para ir mejorando procesos con el tiempo. O sea, eso digamos que para mí sería englobar la parte de sustentabilidad.
Ok.
Sí. Y que también, pues, tenemos como otros elementos como, no sé, el residuo cero, que, digo, ya son elementos que de toda la vida, de siempre han existido, como en el tema de la indumentaria tradicional y el telar de cintura, que pues realmente solamente se teje lo que se ocupa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues justo todas las prendas que nosotros trabajamos en telar de cintura, basados como en esa misma metodología que ya existía obviamente desde la indumentaria tradicional, crear diseños que no tengan residuos y que también esa metodología la utilizamos, no sé, para los vestidos plisados, ¿no? O sea, que son como los lienzos cuadrados de toda la tela y que realmente no hay residuo. Pues justo también como en el otro tipo de prendas, pues buscar como la mejor manera de crear la menor cantidad de residuos posible.
Guillermo, hablando de como de ser más consciente como consumidor, ¿tienes tú algún hábito o algo que nos quisieras compartir? O sea, ¿cómo vives tú esto de ser un consumidor más consciente?
Pues digo, obviamente creo que es un tema súper complejo porque todo el tiempo estamos bombardeados de publicidad, de todas las marcas, que las tendencias, que las colaboraciones, que mil cosas. Uh-huh. Creo que lo que a mí me ha funcionado ha sido como de, si me voy a comprar una playera, que sea algo súper statement y que uh-huh. sea como una pieza icónica que me va a durar mucho tiempo. Uh-huh. Y obviamente creo que también es súper fácil recaer en este consumo de querer siempre lo más nuevo, uh-huh. pero limitándome literal a en mis gastos, limitándome en lo que quiero, en lo que creo que quiero. Porque creo que una cosa es lo que necesitas y la otra lo que realmente pues sí necesitas. Y sí, es algo muy complejo y más como en este mundo, ¿no? De que te metes a redes sociales y lo primero que ves es compra, compra, compra. Uh-huh. Pero pues sí, igual obviamente también el tema del consumo de ropa de paca, ¿no? O ropa de segunda, creo que es una alternativa, pero que también luego, o sea, tiene una contraparte que ya si te pones a investigar, o sea, el mercado de las pacas y que pues sí puede llegar a ser sustentable en algún punto, pero también obviamente también acaba afectando en general. O sea, y de toda la ropa que se desperdicia y que se envía a muchos países y que acaban en basureros y pues mil cosas. Creo que sí. Hoy en día es muy complicado no lograr un impacto ambiental, ¿no? O
sea, ah, no, 100%.
El simple hecho de existir y de estar aquí vivos, pues ya sí. Estamos creando un impacto.
El otro día escuchaba que decía una amiga, es que yo compro, pero saco, siempre compro. Y lo decía como, no sé, como que en su mente no se da cuenta, pues que era mucho consumismo también. Sí. Y yo creo que así me pasa a mí en mil cosas, que pienso que lo estoy haciendo bien y digo, no, se me hace que...
Sí, después a pensar y creo que estoy haciendo exactamente lo mismo.
Exacto.
Pero solo no tengo tantas cosas a la vez, pero va cambiando cada...
Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pero sí. Esa es una pregunta básica que yo creo que nos ayuda a todos en todo. Y, uh-huh, y me da risa porque mis hijos lo aprendieron hace un par de años y que decían, ¿want? ¿Is it a want or is it a need? Yo, ajá, es que es eso, nada más en la vida, sí. Nada más tratar de que los wants, o sea, sí, pero pues tanto, yeah. Tanto, tanto, tanto. Y hablando de ropa el día de hoy, pues yo creo que sí es un muy buen mensaje. ¿Qué piensas tú, además de que la ropa sea inclusiva, qué piensas tú del lenguaje inclusivo?
Ay, nos metemos en temas muy disruptivos.
Es que yo quisiera aplicarlo, no sabes, y me dice gente que escucha el podcast y inténtalo, y yo es que sí lo intento, en una frase digo dos y luego una no, y digo, pero no pasa nada, o sea, el chiste es que no voy a ser perfecta, pero sí quisiera aplicarlo, y luego no sé qué está bien, no sé qué está mal, gramáticamente, pero no sé.
Pues mira, yo la verdad creo que obviamente todo es un proceso, creo que es justo estar abiertos al cambio y es darnos cuenta que el lenguaje no es estático, uh-huh. porque he leído mucho también como de gente que dice como de la pureza del lenguaje y es como, somos mexicanos, o sea, el español llegó a América, o sea, es como, no se habla igual que hace... cientos de años, no se habla igual que en España, que es donde surgió el idioma como tal. Entonces, creo que hablar de pureza, pues, es algo súper erróneo porque todo está en constante evolución y si no evoluciona, muere. Punto final. O sea, eso es como algo básico de conceptos básicos de Darwin.
Sí.
Entonces, creo que, porque igual también platicaba con algunas personas de que me decían, es que creo que es una exageración, pero es, a ver, si tú no te identificas con eso, está perfecto. Pero si a una persona que le llames de cierta manera o que uses ciertos pronombres le genera validez y felicidad, ¿por qué te causa tanto conflicto, no? O sea, creo que, y que tampoco somos de que uno u otro siempre, o sea, no todas las mujeres son iguales o no todos los hombres son iguales, sino existe una diversidad impresionante de todo. Entonces, ¿por qué solamente enfocarnos nada más en el femenino y masculino si existe un mundo, o sea, inmenso de todo? Entonces, creo que, sin duda, creo que las nuevas generaciones están como mucho más abiertas al cambio, a como cosas que de nuestras generaciones o de las generaciones más arriba, pues han sido como un poco más cuadradas de, pues es que así me enseñaron y así tiene que ser toda la vida. Cuando también ya hoy en día creo que es súper importante cuestionarnos del por qué aprendemos ciertas cosas y que a veces tenemos que desaprender o que todo el tiempo tenemos que desaprender. O sea, las cosas no solamente es uno u otro. Entonces creo que sin duda el lenguaje es uno de estos elementos que pues van a seguir cambiando y que creo que pues tenemos que estar simplemente más abiertos y ya, o sea, creo que pues hay que ser como mucho más respetuosos con las demás personas y desde la forma en la que se identifiquen, desde la forma en la que se visten, creo que si nada más nos enfocamos en un mundo binario, pues no existe, o sea, no es como uno u otro, te digo, sino creo que sí, tenemos que aprender a ser un poco más abiertos en general.
Me gusta. Cambiando un poco de tema, este año participaste en la Bienal, creo que se llamaba Bienal City Summit of the Americas, que te invitaron. Es como este festival que, por lo que entiendo, quieren promover la conexión entre Colorado y las Américas y aumentar la exposición a diversas culturas y experiencias. ¿Qué es para ti que te inviten a estos festivales y que te pongan en el mapa? ¿Qué fue lo más padre de asistir a este evento?
Sí, pues justo fue a través de Caravana Americana, que es una plataforma de diseño latinoamericano, que, o sea, es una feria, una feria que hacen dos veces al año en la Ciudad de México y que sin duda fue como una experiencia muy increíble el poder como participar a través de esta plataforma en una bienal así, que pues el enfoque, como dices, o sea, era como de todo el continente. Entonces, fue como las marcas de diseño latinoamericanas y también hubieron como otras actividades, como de hecho conocí a varias compañías de bailarines de Costa Rica, artistas, o sea, de música, de arte en general, como escultórico, pintura, y creo que lo más interesante pues es conocer gente de todo el continente y de intercambiar pues tu visión o tu arte y lo que haces, lo que te gusta, lo que quieres mostrar, lo que quieres cambiar. Sin duda sí fue algo muy muy padre. Creo que siempre es muy rico poder intercambiar ideas con otros países y más si es como del mismo continente y conocer distintos contextos. Hasta Colorado, la vez nunca había ido a Colorado y nunca se me ha ocurrido ir, pero creo que fue como algo muy muy padre participar allá.
Y creo que es algo que se te da natural, ¿no? O sea, esta curiosidad por el arte, obviamente, pero por cómo vive la demás gente y por cómo se expresan y por cómo lo veo.
Sí, como
en tu
conocer
trabajo,
nuevas culturas y todo, creo que es algo muy muy valioso, sin duda.
Esta es una pregunta que creo que nos puede ayudar a todos. ¿Qué es algo que los mexicanos, latinos o incluso turistas de otros países como Estados Unidos o europeos podamos conocer de los indígenas en México que tú hayas descubierto trabajando con ellos?
Pues, bueno, uno, creo que nunca generalizar. O sea, porque una persona se identifique como indígena de cierta región no significa que piensan de la misma manera o que, y que es algo que pasa muchísimo, ¿no? O sea, que hablamos como en un general cuando, pues, creo que, pues, o sea, existen como distintas culturas, ¿no? Dentro de México y creo que debemos aprender a respetar, a escuchar, a pues quitarnos de la cabeza como este tema de la imposición de que porque uno nació en ciudad y porque estudió una carrera tiene más conocimientos de la vida, sino creo que lo importante es jamás llegar como con esta imposición de que pues es que tú deberías de vivir así o tú debes de aspirar a esto. O hasta en el tema de diseño de pues es que tu huipil tradicional está mal porque es un cuadrado y tiene que ir de cierta forma, sino justo ser como mucho más abiertos de escuchar, de observar y pues de no creer también que nosotros como sociedad, o sea, tenemos ya resuelta la vida por cómo nos han enseñado. O sea, es como, creo que ninguna sociedad hoy en día ha sido como la más sana en general. Entonces creo que debemos de estar mucho más abiertos a escuchar y a conocer y sin ninguna imposición, ¿no? Luego también está como este complejo de conquistador, de querer llegar a comunidades a decir, no, pues tu casa tiene que ser de tal forma o mil cosas. Creo que hay que aprender a escuchar para poder generar un cambio, si es que se necesita realmente.
¿Tú crees que esto lo traes de naturaleza, este entendimiento, o hay algo en tu vida que te ha hecho darte cuenta de eso?
Creo que ha sido por la experiencia, o sea, por conocer más gente, por conocer distintas visiones. O sea, lo que pienso hoy en día ha sido la construcción de muchos años de trabajo, de muchos años de convivencia, de vivencias. Creo que justo la mejor forma de tener como un criterio más amplio, pues es conociendo. Y obviamente también, o sea, no es como que yo diga, wow, ya estoy increíble y no manches mi forma de pensar, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, creo que siempre es estar abierto a estar escuchando y de que tal vez hoy dije algo que no es lo mejor, pero justo estar abierto a, bueno, ok, o sea, escuchar un punto de vista totalmente distinto y ir cambiando, ir evolucionando. O sea, repito como lo que dije anteriormente. O sea, creo que la clave es como pues, seguir evolucionando y seguir creciendo. O sea, no cerrarnos nada más a lo que sabemos, sino crecer siempre.
No, Guillermo, pero es que lo dices muy fácil. O sea, ¿tú crees que llegar a ese punto es fácil? Y, o sea, por eso te pregunto si se te da natural o no, porque yo he estado en este proceso y ahí voy, no estoy todavía en tu punto, te veo y admiro mucho y escucho y te aprendo. Y por eso te pregunto, si hay algo que tú hagas, que veas, pero es estar abierto.
Sí, no, y te entiendo, o sea, porque tampoco ha sido como fácil para mí, de verdad, y no lo sé, creo que lo que me ha ayudado ha sido que nunca he estado conforme con mi alrededor en cuanto a sociedad y eso es lo que me ha hecho querer buscar más información y querer cambiar y preguntarme y cuestionarme el por qué pensaba de esta manera o el por qué actuaba de esta manera y que el simple hecho de cuestionarme algo en mí me hace sentir mejor y creo que es como ir buscando eso, o sea, este cambio.
Sí. El cuestionarte. Ese es el gran mensaje final.
Sí.
¿Dónde podemos comprar tus diseños?
Pues bueno, tengo la tienda en línea que es guillermoyester.com. Obviamente también en redes sociales como en Instagram, en Facebook, guillermoyestermx. En la Ciudad de México y en Cabo vendo en la tienda de Lago, que en la Ciudad de México está en Masaryk. En Lago está en la plaza, digo, en Cabo está en la plaza Palmilla y también vendo en la Ciudad de México en una tienda que se llama Amor y Rosas, que está en la Roma. Y pues igual estoy en un showroom ahí en la Ciudad de México, que ya es como para un tema más especial de si quieren ver la colección y todo, pues con gusto, con cita y se puede recibir para mostrar las piezas si quieren verlas.
Buenísimo. Y estaba viendo algo de que también colaboras para una tienda, un concepto de Dos Tierras
Goods. Sí, Dos Tierras. Sí, justo Dos Tierras es otro de los proyectos. Yo creo que es de los más grande que mi marca, mucho más grande. Trabajamos con alrededor de 300 artesanas en Chiapas y la península de Yucatán. Justo, pues generamos como estas colecciones más de diseño para el hogar, o sea, textiles para el hogar. Uh-huh. Y también hacemos muchas colaboraciones con otras marcas, con diseñadores de Estados Unidos, en México. Con esta marca nos presentamos en ferias en Estados Unidos. También nos presentamos justo en Caravana, en la Ciudad de México. Y pues digo, para mí siempre ya todo sea como relacionado con el tema artesanal y con las colaboraciones. Y pues este proyecto para mí también ha sido como algo muy, muy importante y que seguimos trabajando y seguimos creciendo. Y, o sea, nos asociamos artesanas y diseñadores para crear como este colectivo y que justo pues trabajamos en distintas regiones en estos dos estados.
Muy bien. Y ese para que puedan conocer más, ¿a dónde pueden entrar?
Igual en el Instagram y Facebook, Dos Tierras Goods, como de bien, en plural.
Ajá.
Y también en la página web, dostierrasgoods.com.
Buenísimo. Estamos grabando esta entrevista en junio, el mes del orgullo, Pride Month. Y nada más quisiera saber si hay algo que te gustaría mencionar sobre tu experiencia personal siendo parte de esta comunidad. Ya sé que es una pregunta muy abierta, pero no quiero dejar de preguntarla.
Pues creo que fomentemos el respeto para todas las personas. Hay que ser pues más abiertos y ser conscientes, como lo he venido como repitiendo, ¿no? O sea, que no solo podemos ser de una u otra forma. Creo que existe un abanico de posibilidades y que como seres humanos y pensantes, pues debemos de estar abiertos a que todas las personas somos diferentes y que debemos de aprender a respetar a los demás a pesar de nuestras creencias. Creo que si no estás afectando a nadie, creo que pues simplemente puedes ser tú mismo y ya, respetarlo.
Me encanta. El otro día escuchaba a alguien que decía que su hijo ya le gustaba a una niña, ¿no? Y decía, ay, sí, bueno, pues yo no sabía, porque pues quién sabe, le puede gustar niñas, niños, pero bueno, qué padre, porque va a sufrir menos, va a batallar menos, ¿no? Es una amiga canadiense, me decía eso. Y yo decía, ¿por qué sufrirían menos? ¿Por qué sufrir más? Y decía, porque es una sociedad en la que nosotros estamos viviendo y construyendo. Entonces, si nosotros construimos una sociedad donde hay más respeto, más aceptación, más amor, cero juicios, lo que quieras agregarle, pero es la sociedad no está. Nosotros la creamos. Nosotros somos parte de, ¿no?
El punto ahí es, pues, en lugar de generar un ambiente como de miedo de ay no, pobrecito, porque va a sufrir, sino tal vez darle las herramientas para enfrentar al mundo, ¿no? Creo que eso es algo que podría rescatar de mi infancia y así, o sea, que como algo que me faltó y que en lugar como de crecer ese miedo de te van a hacer algo porque te vistes de tal forma o te expresas de esa forma, sino justo dar herramientas, porque si uno no genera el cambio en su misma persona, en su mismo hogar, y creo que pues no va a cambiar nada, ¿no? Y vamos a seguir viviendo en el mismo mundo. Entonces, o sea, dar como esas herramientas y también, si no eres parte de la comunidad, pues también justo darte esas herramientas de aceptar a cualquier persona y que no tiene nada malo vestirte de cierta forma o aceptar a otra persona simplemente porque se viste distinto a ti o es diferente a ti. Y creo que eso es algo como súper valioso, el poder crear como este ambiente de respeto y de aceptación en tu propia casa, en tu propio hogar. Creo que eso es lo que cambiaría un poco a poco el mundo.
Para terminar, Guillermo, este podcast se llama Infusión. Y te quisiera preguntar, si tu vida fuera una infusión, ¿qué ingredientes no deben faltar?
Disrupción. Digo, si estamos hablando de estos ingredientes, ¿verdad?
Total, literal. Total, de esos.
Yo, porque el matcha también me gusta mucho.
Siempre me dicen muy buenas infusiones de comida o hierbas, pero les digo no.
Disrupción, respeto, evolución. Yo creo que podría ser.
Gracias por escuchar este episodio. Disfruto muchísimo hacer estas entrevistas y compartirlas contigo. Recuerda que puedes seguir este podcast en Instagram. Lo encuentras como Infusión Podcast y yo estoy como Ana-Bit. Para ver más de los temas que platicamos aquí y leer mis textos semanales, entra a mi blog anavit.com. Infusión crece y cada vez le llega a más personas gracias a ti que estás aquí. Así que si no lo has hecho todavía, suscríbete, compártelo y déjame un review. Estas son las tres formas de apoyar este programa. Gracias y nos vemos la próxima infusión.